Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos hablando con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Wack FM, en wackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este, estarás hablando con nosotros en directo. Si nos llamas, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si vas a ir a Ferrol a ver al Depor el sábado o si te vas a quedar en Coruña y vas a ir a ver al Basket Coruña a las 8:45 contra el Girona, en uno de los últimos cartuchos que nos quedan para seguir teniendo esperanza de mantenernos en la Liga ACB. Pero igual que con el Depor, pase lo que pase con el equipo, esté en la categoría que esté, nosotros lo seguiremos animando siempre y os seguiremos animando, por supuesto, a ir al pabellón a ver el partido y a animarles, cosa que les hace mucha falta y que además es una gozada. Es el primer programa de la primavera y estrenamos la primavera con un sol maravilloso y un día precioso, y así da gusto hacer radio también el resto de días, pero cuando por la ventana vemos este solete y entramos en la emisora así con este olor a primavera, pues ya nos sabe diferente, ¿verdad, Roberto?
Pues sí, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo.
Verónica, gracias por hacer posible Café con Gotas.
Hola, Pablo. Buenas tardes.
¿Te gusta esta tarde de primavera?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que ayer hacía una tarde similar, pero hacía más frío.
Pero tú me escuchaste, porque yo no me escuché decir hola ni hola, Pablo. Sí, ¿no? Sí,
sí. Estabas un poquito bajito, pero te repito otra vez.
No, igual tengo los oídos un poco taponados.
Buenas tardes, Roberto.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado, como siempre, ya lo sabes.
Es una tarde preciosa la de hoy y un día precioso, un programa precioso post-asamblea, porque este sábado tuvimos la asamblea de la emisora y fue una auténtica gozada,
sí,
Roberto.
Sí, es una cosa muy interna, que sí, seguramente nos atañe mucho más a los que formamos parte de la asociación que es base de Quack FM, pero nos ha emocionado mucho que hubo mucha gente. Encima después terminamos la asamblea con una comida de confraternización y fue muy divertido el día.
De vez en cuando yo lo comparto con los oyentes para que sepan que hay una vida,
que hay algo más, ¿no?
Que no somos personas que venimos una horita aquí y nos olvidamos de todo, sino que pagamos una cuota, sino que nos reunimos, que hacemos cosas para intentar mejorar.
Que cualquiera puede venir a hacer radio.
Claro, y que necesitamos que siga habiendo más programas. Estamos a tiro de piedra de conseguir el número 500, el programa número 500 de la emisora desde que se fundó. Y nos hacía ilusión...
No está mal, en 30 años.
Pues no, nos hacía ilusión conseguirlo antes de esa fecha de cumplir los 30 años, que va a ser dentro de un añito. Así que venga, a ver si esto es posible. Hoy tenemos un programa maravilloso porque tenemos una invitada maravillosa, que se llama Olga Osorio. Muy buenas tardes.
Hola, gracias. Gracias por ese recibimiento que me has dejado sin palabras.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias.
¿Es tu segunda visita a la emisora?
A la emisora no, es mi segunda visita a tu programa.
Pero viniste a otros.
Vine a otros.
Más simpáticos y más elegantes.
No, más simpáticos no, igual de simpáticos.
No vamos a pelearnos por eso.
Exacto.
Claro que no, claro que no. Hablábamos antes de cuándo fue la visita de Olga y efectivamente fue diciembre, sí, diciembre del 23.
Estamos mirando nuestra base de datos.
Exactamente, justo cuando, porque su anterior película, que se llamaba Salta, de la que tantas veces y también hablamos en Café con Gotas, se estrenó en julio o en agosto?
En cines. En septiembre.
En septiembre era ya.
En septiembre, ajá. El 1 de septiembre.
El 1 de septiembre. Uh-huh. El 1 de septiembre se estrenó en cines y tras unos meses pues llegó su estreno en Amazon Prime, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Dónde sigue?
¿Dónde sigue? Sí.
O sea, que los que no la hayan visto,
sigue estando disponible. Exacto. En Amazon Prime también está disponible en las bibliotecas, ¿eh? Se puede alquilar el DVD y verlo
está
en casa.
Está muy bien eso que dicen las plataformas de se está acabando el plazo para que veas esta película.
Ajá, sí, sí, sí.
En un mes ya deja de estar y seguramente llevaba ahí 3 años.
Sí, y no miraste para ella.
Ostras, pues mira, voy a ver antes de que la quiten.
Pues Alta sigue disponible, que sepamos no tiene fecha de cancelación. ¿O sí lo sabes por casualidad?
No lo sé. No, de hecho Amazon Prime era productora también, porque ha estado un rato en otras plataformas, ha estado en Movistar, ha estado y ya no está, porque entiendo que tenían acuerdos, yo toda esta vida de la película no me la sé, ¿no? Pero entiendo que tenían acuerdos puntuales que se acabaron, entiendo que con Prime España el acuerdo será más largo porque eran, bueno, coproductores, digamos, no coproductores exactamente, pero habían participado en la producción de la película. Pero bueno, también participó Televisión de Galicia y Televisión Española y aún no ha pasado por ahí, entonces...
Eso es un café amargo ya.
Sí.
Por donde sí pasó Salta fue por la Semana do Cinema Galego. El año pasado, en el marzo pasado, pudimos verla. Y casualmente estamos a las puertas de la Semana do Cinema Galego 2025, ¿verdad?
Exacto.
Hoy tenemos dos películas. Dejadme que os... Bueno, luego damos el programa entero. Hoy ya se pueden ver dos películas en los Cantones Cine y tenemos cine hasta el sábado, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero todavía no tenemos El Secreto del Orfebre. El Secreto del Orfebre la tenemos en cartelera.
La tenemos en cartelera. ¿Cómo que no? Sí, la tenemos. Todavía está en Marineda, lo acabo de comprobar. Ha estado en los Cantones, se estrenó el 28 de febrero en cines y llevamos... estamos en la cuarta semana, que bueno, sabéis que en el cine ahora...
Eso ya es mucho, ¿no?
Es muchísimo, sí, sí. Y bueno, hay ciudades donde está más presente, en Coruña, pues bueno, pues queda solo en Marineda. Entonces, quienes todavía no hayan ido a verla, que vayan a la Semana de Cine Galego, pero que vayan a ver,
claro,
a ver El Orfebre también.
Olga está hoy en Café con Gotas porque estrenó su película, como ella decía, hace unas semanas, El Secreto del Orfebre, un camino... Pues de año y medio más o menos, ¿no? Imagino.
Sí, no tanto. A ver, esta película ha ido todo muy rápido. Teóricamente iba a rodar en septiembre y me llamaron los productores para decirme, bueno, tenemos un problema con las fechas del actor. Y yo pensé, bueno, ya verás tú, esto es que se aplaza sine die, ¿no? Y me dijeron, tú sí se adelantara. Y yo dije, uy, esto sí que me ha pillado con el pie cambiado. Y yo dije, hombre, claro, por supuesto. Y efectivamente, o sea, esta llamada fue en febrero, o sea, poco después de haber venido aquí, en febrero del año pasado. Y a partir de ahí mi vida ha sido una locura hasta ahora, porque fue, claro, o sea, fue irme... El rodaje fue en Barcelona y en La Rioja Alavesa. Y pues ya me marché en finales de marzo, me fui a Barcelona y he estado montándola y también el se estrenó rapidísimo.
Claro, un proceso rápido para lo que implica después todo el proceso. Exacto. De una película, ¿no?
Sí, bueno, claro, porque esto lo digo a alguien que no sepa y dice, sí, uy, pues sí, es un montón de tiempo, ¿no? Pero fíjate que este adelantarse la película ya fue raro y luego nosotros contábamos con estarla acabando en febrero y en febrero la estábamos estrenando.
Claro.
Claro, o sea, lo que quiere decir que llegamos derrapando.
¿Eso es bueno o malo para un proceso en el que después, eso lo que tú dices, después del rodaje está el montaje, toda la preparación toda?
Pues como todo en la vida tiene las... O sea, es bueno porque es como no te da tiempo a pensar y ya es pim, pam, pam, ya está, ¿sabes?
Si no la retocas demasiado, ¿no?
Bueno, y que la tienes que acabar, efectivamente. Claro. Bueno, a ver, los plazos en cine también tienen un tiempo limitado porque a la gente hay que pagarle y aunque tú quieras estar, pues hay un momento donde ya está, se acabaron los tiempos que le puedes dedicar a cada proceso, ¿no? Tiene la parte mala, que no es mala, bueno, porque ha sido todo muy apurado, o sea, que realmente, bueno, pues lo digo, es bueno y malo.
Pero bien, el feedback bien.
Yo estoy muy contenta, yo, bueno, diría que ha sido un éxito, un éxito bastante, sí, teníamos ahí el atractivo de dos actores muy famosos, con mucho tirón, que son Mario Casas y Michel Jenner. Mario Casas, que además se vendió...
Vaya dos,
efectivamente. Se vendió como el regreso de Mario Casas al cine romántico, que ha sido como el claim con el que se anunció la película. Y esto yo creo que ha funcionado muy bien para un tipo de espectador. Es verdad que hay un corte que tiene la película, que en toda la campaña de promoción se ha escondido un poco, que digamos que la película enlaza mucho con Salta y a lo mejor
sin desvelar nada
y a lo mejor viendo solo el cartel la gente esto pues no lo no lo deduce, y creo que hay un público propio de la película que a lo mejor con esta campaña del regreso de Mario Casas al cine romántico a lo mejor no se anima a verla, y que realmente es su público natural, pero a cambio nos ha traído un público muy numeroso. Estamos en, pues es que entre terceros y cuartos de taquilla en España, no es que depende si mides las que se estrenaron el año natural, si no, pero vamos, estamos como muy arriba. Uh-huh. Hemos superado el millón de euros, que es una cifra muy maja, o sea, y la crítica muy bien también, o sea, está yendo muy bien.
O sea, en ese sentido económico, tus jefes, entre comillas, están contentos, ¿no?, con el resultado.
Bueno, también sabes qué pasa, que el cine ahora mismo, en términos generales, va mal. Entonces, están contentos si lo comparamos como van las demás. Si lo comparamos con cómo debería ir o con cómo hubiera ido una película como esta prepandemia, pues no tanto. Porque es verdad que si miras las cifras, son en general un poco ruinosas.
Es verdad que nos estamos yendo a las plataformas todos.
Sí, es verdad. ¿No? Sí. A ver, tú piensas, esta película, por ejemplo, el presupuesto de hacerla son 5 millones de euros. Entonces recauda 1 millón en cines en España. Es verdad que luego queda la recaudación que haga fuera de España, lo que haga en plataformas. Es cierto también que la película se rueda mucho con estas plataformas que ya están prevendidas.
Claro.
Entonces, bueno,
aportan, pero ya con el crédito de llevarse después.
Exacto, quiero decir, ya está pagado, sí, de antemano, ¿no? Entonces, digamos que el margen de beneficio es pequeño. Esto hace también que las productoras arriesguen menos. Bueno, es un poco un círculo que se muerde la cola. Claro. No tengo la solución, ¿eh? No la tengo.
Empezar con dos actores como esos ya parece una solución, aunque sea de público, ¿no?
A ver, es una solución, sí, buena para el proyecto, pero es lo que te digo, el sector está tocado. O sea, una película como esta, con Warner detrás, porque teníamos a Warner, era la distribuidora, con la campaña de promoción que ha tenido, que ha estado muy bien, con todo lo que tenía detrás, esta película hace unos años hubiera hecho otras cantidades que no tienen nada que ver, ¿sabes? Entonces, 1 millón de euros está muy bien comparándonos con qué están haciendo las películas. Pues para que os hagáis una idea, pues en España se estrenan al año, no sé, 200 y pico películas. Yo creo que está entre 200 y 400, o sea, un número así, pero 300 y tal. Pues pasan del 1 millón de euros 20.
Ya.
Entonces, bueno,
estamos contentos.
Yo estoy contenta, la productora está contenta, el sector, bueno, no tanto.
La película es una adaptación de la novela de Elia Barceló. ¿Qué te conquistó de la novela?
Los viajes en el tiempo. ya lo digo así, así que no
sin
nos
peligro de encasillarnos.
Sí.
Pequeño spoiler, nada más.
Pequeño spoiler. Es mejor irla a ver sin saber esto. O sea, con lo cual me podía haber callado, pero
no pasa nada. Este programa no lo ponemos en redes ya.
Bueno.
Lo dejamos así.
Frío, lo podéis poner, pero la gente.
Frío hasta que salga del cine.
La gente que se olvide. O sea, que esto. Y luego, nada, tiene un aroma así como nostálgico, vintage, que también me sedujo. ¿Sabes? Que me llevó a mí a pelis. Retrato de Jenny, que es una película que no sé si habéis visto, pero si no os recomiendo, es una peli de los años 40. Muy bonita, que es el fantasma de una chica que se le aparece a un pintor en Central Park a lo largo de los años. Bueno, pues tenía un poco este punto, así como de cine un poco antiguo, ¿no? El libro. O sea, era un libro muy, muy de cine, ¿no? Y dije, ay, pues esto da una película bonita. Y nada, ya está.
Pasa muchas veces, ¿no?, que lees un libro y lo ves en película.
Me pasa mucho que veo arranques de libros que digo, uy, qué película más buena.
Qué pero escena luego, estoy viendo, ¿no?
Sí, pero luego sigo leyendo y es raro encontrar.
Se cae.
Sí, he leído algunas cosas que digo, wow, vaya arranque, ¿sabes? Pero luego dices, uff, pero luego de repente, a veces son muy discursivos los libros, claro. Entonces, claro.
¿Es más complicada la adaptación de una obra que un guión directamente preparado para la peli?
A mí en este caso me fue muy fácil, pero sí, porque me parece que la película, la novela, primero, era una novela muy corta. Entonces yo creo que un error que se comete muchas veces cuando intentas adaptar una novela larguísima, ¿sabes? El Señor de los Anillos.
Es contarlo todo, sí.
Claro, y dices, es que inevitablemente, o sea,
tengo que hacer una trilogía.
Bueno, primero tienes que hacer una trilogía y aún así te quedas corto, porque sí, ¿cuánto te lleva leer uno de esos libros? Es que te lleva, no sé, 10 horas, 12, 14, ¿no? ¿Cuánto dura la película? O sea, es que es una matemática súper simple. Entonces, al final acabas haciendo películas como muy episódicas, ¿no? Donde saltas de un momento a otro, pero no tienes todo el viaje, claro. Y entonces esta novela le pasa al revés, es muy cortita y yo la pude hacer crecer. O sea, yo me inventé cosas que no están en el libro, yo le cambié el final. Bueno,
dejémoslo en que es una adaptación libre.
Sí, pero la escritora está muy contenta, tengo que decir. De hecho, sale en la película ella. O sea,
¿ah, sí?
Sí, sí, sí. Sale en la secuencia final.
Y 6,5 en Film Affinity.
Bastante bien, ¿no?
Yo creo muy bien. Film Affinity nos regala.
Bien alto, ¿eh?
Nos regala los puntos.
Muy buena puntuación.
No, pero en Film Affinity, que la gente vota sobre 7, que yo me quejo siempre porque digo, ¿qué pasa? Que os cobran si dais algo, ¿no? Es bueno. Sobre 8 ya en, ¿no?
Tú tienes fichados a los que ponen la nota en Film Affinity, les llamas antes del estreno y les dices, mira, sé dónde vives, chaval.
Algunos sí,
¿no?
Solo faltaría, sí, sí. No, por eso digo que estoy muy contenta. Yo creo que esto ha sido, bueno, bastante exitoso en el momento, bastante bien.
Ya que hablamos de puntos y de puntuaciones o de premios, acabamos de tener relativamente la gala de los Goya. ¿Qué te parecieron los Goya este año?
Bueno,
la cosecha de películas de este año.
La cosecha estaba muy bien. Yo creo que el cine español, ¿no? ¿Nos parece? Está pasando un momento muy bueno, que además tiene una propuesta muy variopinta. Es decir, hay pelis muy autorales, hay pelis comerciales como La Infiltrada, ¿no? Uh-huh. Hay pelis, hay muchas pelis dirigidas por mujeres, que a mí esto pues me parece muy bien y creo que se está notando. Creo que parte de esta renovación que estamos viendo viene de que estamos llegando por fin, ¿no? Pues la mitad de la población a hacer películas y a contar nuestra visión sobre...
Sí, nos sentimos orgullosos de nuestro cine, que era una cosa que teníamos ahí
también,
en deuda, que
también
primaba siempre el cine americano por encima de...
Bueno,
de
que la gente te decía, por definición, ah, no, si es española no la voy a ver, ¿no?
¿No hemos desterrado eso todavía?
¿Del todo no?
Yo creo que no.
Mientras lo digo,
yo creo que sí, que sigue habiendo gente que no se lo plantea.
Del todo no. Y los prejuicios, por ejemplo, antes hablábamos de Mario Casas, ¿no? Y es un actor que, bueno, yo creo que él es consciente también y se ha peleado mucho contra esto, pero que tiene también esta cosa. A mí me parece que es lo más parecido a una estrella que tenemos en el cine español, de rollo Star System, ¿no? Uh-huh. Es decir, un actor que ya tiene una solvencia importante, que ha hecho papeles muy variados, etcétera, que es un tío guapo que puede hacer roles de galán, etcétera, etcétera. Pero todavía esto me ha pasado y lo he oído, ¿no? Yo si sale Mario Casas no voy a verla, ¿no?
¿Qué dices? ¿Ah, sí?
Sí.
Madre mía.
Sí, sí, y desperdona. Bueno, él se lo ha currado mucho para...
Mucho.
O sea,
que no solo es una cara bonita.
No, o sea, ahora se está estrenando en plataformas Escape, que es su estreno anterior a la mía, que es con Rodrigo Cortés, que hace un papel...
Duro.
Sí. Y muy trabajado. Ahora se estrenó en Málaga, que yo no la vi, pero que le dieron a él la biznaga en Málaga. En esa peli hace de un chico, no sé si hago spoiler, pero...
Adelante.
Creo que hace de un chico gay.
No pasa nada.
Porque es una historia autobiográfica del director y tal, y bueno, pues después es un rol distinto también, ¿no? Digo, Mario, que es así como el prototipo de la masculinidad.
De
bueno,
machote, ¿no?
De sí, machote, sí, sí. Pues está demostrando que es un tío, bueno, aparte que es un currante y una persona muy seria trabajando. Pero quiero decir que aún hay estas cosas, ¿no? De pones a Mario Casas en un cartel y de repente, bueno, esto pasa. Sí. Bueno, pero poco a poco, ahí estamos trabajando para quitarle al público esta tontería.
El 23 de noviembre vamos a tener a Ana Belén en Coruña. Ya llevan más de un mes las entradas a la venta.
¿Y todavía hay?
Sí.
Porque estas cosas se están vendiendo muy rápido, ¿eh?
Yo creo que sí. Así que hoy vamos a disfrutar de tres canciones de Ana Belén en Café con Gotas. Esta la conocéis todos y ninguno se cansa de escucharla.
A comerse ciudad compró suerte en Doña Manolita y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido. Abrirme el corazón.
yesterday. A la hora de la cena descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de cien potuelos con su capirote de papel. A su estatua preferida un anillo de perdida le quintó en el Corte Inglés. Poné en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Buenas noches, gracias. Cayó como un pájaro del árbol cuando su abrazo de mármol lo obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba mudo al ver cómo empezaba Ana Belén a llorar. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco.
El 23 de noviembre estará Ana Belén en el Palacio de la Ópera y ninguno de nosotros nos lo queremos perder. Como todos los últimos miércoles de mes, tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por contar conmigo.
¿Te gustaría ver a Ana Belén en el Palacio de la Ópera?
Hombre, por supuesto, ¿a quién no?
Una grande, ¿verdad? Desde una de las grandes voces del país, incombustible y tremendamente afinada y tremendamente elegante y tremendamente inspirada. Obviamente no en todas sus canciones ni en todos sus discos, una carrera tan larga no puede mantener en todo el mismo nivel, pero bueno, una cantante que te hace un setlist de 25 canciones que te hace derretir, vamos, sin ninguna duda, aunque no sean todas tus favoritas. Hoy queremos hablar de una cosa que es bastante frecuente en la música mundial, no solo española, que son los discos homenaje, ¿verdad?
Efectivamente, justo, no es una costumbre puramente española ni puramente importada, es algo que digamos que ha existido desde siempre.
Unos pueden ser mejores, otros peores, y hoy vamos a repasar algunos de ellos. El que más volumen ha tenido de homenajes es Joan Manuel Serrat, ¿verdad?
Probablemente, está ahí entre Serrat y Sabina, pero yo diría que Serrat.
Sí, porque pero Serrat ha tenido dos volúmenes de Serrat Eres Único. Ajá. El primero de ellos es de antes del año 2000, ¿no? A lo mejor del año 95 o más temprano todavía.
Sobre todo que Serrat se empezó antes. Fue maestro ya reconocido, digamos, mucho antes de retirarse. Uh-huh. Sabina es algo que le ha venido más en los últimos años, quizás.
Sí, es verdad. Y Sabina, pues ha tenido Las mujeres cantan a Sabina y otro de flamenco, versiones flamencas de canciones de Sabina, ¿no?
Sí, claro, es que ahí hay por ejemplo que distinguir, desde luego, el varios artistas, digamos, varios artistas cantan las canciones de un único artista homenajeado, los artistas de un género en concreto. O incluso un artista concreto. Hay artistas que hacen discos homenajes enteros a otro artista.
María Jiménez, por ejemplo, con canciones de Sabina.
A raíz de María Jiménez me venía esta reflexión, efectivamente. María Jiménez, de hecho, es un caso extraño, porque normalmente lo que suelen ser es artistas menores que homenajean a uno de sus grandes ídolos y en parte es buscando una repercusión. Pero evidentemente en el caso de María Jiménez no había esto. Uh-huh.
Llegó, por ejemplo, el homenaje a Aute, otro artista que lo merecía muy mucho. Mira que eres canalla, Aute se llamaba aquel homenaje y para mí es el disco de cabecera, el mejor de todos. Bueno, peleando, digamos, con el Cuba Canta Serrat, ¿no? Que tuvo dos volúmenes dobles, lo cual, pues bueno, ahí había versiones absolutamente fantásticas y yo aprecié muchas canciones de Serrat gracias a esos discos, que no había apreciado antes de la carrera de Serrat. Pero ese Mira que eres canalla no me, es uno de mis discos de cabecera. Tiene unas versiones, muchas de ellas son acertadísimas, buenísimas y que mejoran el original, cosa que es el mérito, ¿no? Y es lo que se buscaría, digamos, pero que es dificilísimo, sobre todo con canciones de Aute.
Claro, sí, al final se trata de eso, de pues que, como oyente quiero decir, que te mejoren al original o que te den una visión nueva de,
eso es.
De ella, que es lo que pasaba mucho en el de Serrat Canta Cuba Canta Serrat, cuando lo que dices tú, probablemente de los mejores tributos, si no el mejor, puede ser tranquilamente el de Aute, porque además mantiene a lo mejor un nivel más homogéneo de calidad.
Había un gran nivel también en el homenaje a Los Secretos y en el homenaje a Hombres G. Los pongo más o menos parejos, quizá un poco mejor el de Los Secretos. ¿Piensas así?
Sí, y añadiría Arde la Calle, el tributo a Radio Futura, que también, con alguna excepción, el nivel es bastante bueno.
Luego hay casos curiosos como el de, bueno, estoy pensando es que en el disco de Los Secretos, claro, el nivel de los participantes es tremendo, es que es tremendísimo, claro, es la florinata del pop español, no hay uno, digamos, mediocre no, o peor o un poquito más bajo cantando las canciones de Los Secretos, con lo cual era muy difícil pues que saliera mal. Luego uno muy hace mucho, mucho tiempo, que llegó yo creo que demasiado pronto, que fue el de Ese chico triste y solitario, un homenaje a Antonio Vega cuando yo todavía estaba empezando a conocer a Antonio Vega y que luego tuvo pues un segundo disco homenaje ya muchísimo más tarde, que se llamó El alpinista de los sueños, con artistas ya mucho más actuales, ¿no? En aquel momento Sidoní, por ejemplo, Amaral, bueno, de aquel momento, y
sí,
que
Antonio Vega hizo como mucha cátedra en lo que después sería la música indie. Además,
y ya que
notó mucho en ese segundo tributo, sí.
Claro, y ya que nombró a Antonio Vega, una de mis canciones preferidas de todos estos discos es La carretera de Hombres G, versionada por Antonio Vega, que es una auténtica barbaridad. Es increíble, increíblemente bella. Luego hay casos curiosos, ¿no? Donde un grupo muy grande, muy grande, muy grande tiene un disco homenaje que casi no se conoció. Es el caso de Mecano, que tuvo, que yo sepa, un solo homenaje en un disco que se llamó Me colé en una fiesta, con grupos pues nuevos o muy muy pequeñitos o prácticamente desconocidos, y que pasó muy desapercibido, ¿verdad?
Sí, a veces pasa eso. Y ojo, que a veces en esos es donde están las cosas bonitas.
Puede
porque
ser, sí.
Una cosa que quería comentar de los tributos es que se nota mucho, hay una diferencia tremenda entre quien se le ocurra y el que no. De hecho, pongo el ejemplo de Hechizo, el tributo a Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, en el que Rafael se descuelga con una versión impresionante, con violines y metales y cantando como es él, impresionante, y modestia aparte se calca un tema a guitarra acústica y voz que nos podríamos hacer tú y yo tranquilamente después de una cena simpática y están en el mismo disco. Entonces, a veces grupos más pequeños pero que le están poniendo más ganas te sacan versiones súper interesantes.
Y bueno, por supuesto, los Beatles tienen muchas versiones, ¿no? Y muchos discos homenajes, algunos de uno de ellos hasta impulsado desde aquí, desde Coruña. Y luego pues hay casos que yo no conocía, como un homenaje a Miguel Costas y un homenaje a Queen.
Efectivamente, Miguel Costas, por cierto, recomiendo especialmente Miña Terra Galega, está cantada por Coque Maya y tocada por Luis Prado, el famoso Luis Prado al piano de mi clan, ese, es impresionante, pero sí, llama la atención que Costas tiene un disco homenaje, sí.
Pues hasta aquí la sección de David Taboada, con quien nos encanta charlar de música los últimos miércoles de cada mes. David Taboada, gracias por tus historias que hay más allá de la música.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta dentro de 4 semanas. Adiós.
Adiós. Pero no con la rabia y los malos sueños.
pero sí con los labios que anuncian.
30 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música, de cine, de eventos que tendremos esta semana. Y hablábamos de la Semana do Cinema Galego, así que la vamos a repasar. Este miércoles, es decir, hoy mismo, tenemos 7:30 y 9:30. A las 7:30 Salvase, y a las 9:30 As Neves. Mañana jueves, 7:30 Aurora. Y a las 9:30 Prefiero Condenarme. El viernes empieza El Calor en la Sartén. A las 8, Más Cuñados. Y a las 10, Filmei Pásaros Voando. Y el sábado, a las 8, Honeymoon, con Javier Gutiérrez y Natalie Poza. Y a las 10, Sustiza Artificial. Me encantaría ver todas ellas, porque es que no he visto ninguna de ellas. Y este año no voy a ver ninguna. Me es imposible. Olga, ¿tú has visto alguna de ellas? ¿La quieres recomendar especialmente? ¿Hay alguna que no hayas visto y que te encantaría verla estos días?
Porque hablamos bien de la competencia, ¿no? No,
hombre, claro, pues, al revés, iba a decir no me hagas esto, pero no puedo escoger porque son todas de amigos. Uh-huh. Entonces, las recomiendo todas, claro. Las recomiendo todas. Es que no puedo escoger una. Mira, Sustiza Artificial tiene un tema muy interesante, que es, ¿podría una IA decidir o ayudar a los jueces a decidir? La premisa yo creo que es fantástica.
La he visto, está en plataformas.
Sí, uh-huh. Esa ya está en plataformas, efectivamente. As Neves y Prefiero Condenarme son de dos mujeres directoras a las que quiero y admiro, que son Sonia Méndez y Margarita Ledo, nada menos. Y que más, y Honeymoon es una road movie de Quique Otero. Más Cuñados, la guionista es mi co-guionista en Salta. O sea, me lo pones muy difícil.
Genial,
pero
pues nada.
Mire, les pasa un poco lo que a los Goya, son muy variadas. O sea, está muy bien porque As Neves es un thriller rural que habla también de nuevas tecnologías, pero en el rural gallego. O sea, yo iría a verlas todas.
Y Más Cuñados es esa segunda parte del exitazo de humor.
De Cuñados, efectivamente.
Que ya hemos visto. Entonces,
pues muy, muy recomendables. Así todas, que, que felicidades, por supuesto, al cine gallego y a estos días que nos convocan en el Teatro Colón para ver todas esas películas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Olga?
Uy, sí. Mira, yo lo mío es solo un momentito, en el súper o en la cola de lo que sea, el que se te cuela y te dice, no, es que lo mío es solo un momentito, ¿sabes? Y es que yo tengo prisa y dices, no, yo no, yo estoy aquí, ¿no?
A pasar toda la mañana.
Pero es que el que para en doble fila también es un momentito,
claro,
solo.
También.
Es una vida llena de momentitos.
El de estos, y a mí en el súper me pone el que se te cuela en el súper, ¿sabes? Y dices, es que yo solo llevo una cosa, a ver, que yo muchas veces dejo pasar al que solo lleva una cosa, ¿no? Pero que no se te cuele.
Yo si no tengo prisa, se lo ofrezco incluso.
Muchas veces, ahí está, yo ya eso. Sí, si sí. Te lo piden, ya dices tú, pero si le ves que tú vas cargadísimo con tu carro, que vas a tardar media hora en vaciarlo, pero y viene con una cosita sola, pues pasa adelante, uh-huh, que me da más.
Pero es el matiz para mí, claro. Es, o sea, tú ofreces, que se te cuela y te dice, es que lo mío es un momentito.
Y a veces te dicen, no importa. Y esperan, y es una cosa preciosa, vamos, esas guerras de amabilidad que se dan a veces.
Cuando se te cuela esa señora mayor, que ya por mayor dices tú, sí, no voy a discutir, sí, pero sí, le echan el morro más grande del mundo, porque ya tienen la edad suficiente como para decir, esto ya me da igual, voy a meter aquí mi barra de pan.
Pues nos lo compartimos y nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Dame azúcar, dame dos de azúcar. Porque me dio tiempo ahora en esta media hora de relajar un poquito, pero yo...
Venías calentito.
Lo traía encima. Ah. Y mira, voy a defender lo que pasó, porque es verdad que yo venía detrás de un coche con una L. No quiera con esto decir que yo soy el que le va a pitar una L, nunca. Yo respeto claramente al profesor y al alumno, pero te pasan esas cosas, que tienes la mayor prisa del mundo y esa L está en un cedal paso, pasan 30 huecos para pasar y se lo está pensando porque le estará diciendo tienes que ver que no vengan de un lado y del otro y tú cada minuto que va pasando vas diciendo va a ir delante de mí todo el camino. Entonces, salvando que yo no voy a pitarle en ningún momento ni ponerme encima de él, ¿sabes? Con la presión suficiente, pero en el momento que se aparta dices tú venga, hacer prácticas a otro barrio, hombre.
Pues nos adherimos, por supuesto.
Soy comprensiva hasta que me toca adelante, ¿no? Claro. Cuando ya me toca a mí es apura.
¿Tú tienes uno, Verónica?
Mira, mi café amargo es, yo creo que viene motivado por mi falta de destreza en las tecnologías, ¿vale? Entonces, no le voy a echar la culpa a la tecnología, pero cuando yo escribo en gallego en WhatsApp, me cambia automáticamente la palabra y me da mucha rabia, ¿sabes? Entonces, tiene que haber alguna forma de desactivar el autocompletar o el autocorregir de WhatsApp, pero yo no sé dónde. Mira, lo he buscado, que conste que lo he intentado. Pero no sé dónde se da de baja el autocompletar.
Sí, sí la hay, pero no es un beneficio, porque después no te va a poner ninguna palabra. Vale, no sé si me entiendes. Todas las que te valen de castellano o gallego, tú ya las aceptas. El que escribe en preditivo bueno, acepta ya, muchas, sí, escribiendo pero, solo la
pero
inicial.
¿Cuántos segundos me voy a ahorrar si porque
quitas,
me aparece?
Se puede quitar, ¿eh? Si lo quitas, no aparece ninguna como
pues
preditivo.
Ya me dirás dónde se
quita. Y entonces vas escribiendo porque... y todas las faltas de ortografía pues vas a tener que comértelas o rectificarlas. ¿Qué pasa? Que yo sí que buscaría la opción de que el preditivo tuviese el gallego de base.
Iba a decir la
solución si puedes real. Poner, no sé si puedes poner el Android en gallego, ¿eh? Porque no, pero... Windows lo pones en gallego y también tiene sus cositas. Porque ya te sale todo en gallego.
Yo uso Mundo Mac y Mundo Mac puedes poner el diccionario gallego. En el móvil no lo he hecho, pero en el móvil lo pasa como
entonces
automático.
El iPhone claro, lo hace seguro, ¿eh?
Es que tardas el doble en escribir un mensaje en gallego que en castellano, que dices que al final, venga, pues lo mando en castellano, ya está. ¿Qué más da?
Yo escribo mucho en gallego, en WhatsApp, y después ya vas consiguiendo que la segunda o tercera palabra
la
sea tu opción en gallego.
Ah,
porque,
la IA.
Porque es verdad, claro. La IA te va...
Y en el mundo claro. Mac te sugiere esas palabras bonitas de la RAJ, esas palabras que tú, tipo engadella, tipo...
En el móvil no lo tengo instalado, en el ordenador, sí, uh-huh. En el ordenador. Te instala el diccionario gallego como y lo tienes instalado en el sistema. Porque en el móvil puedes alternar entre inglés, francés y bueno, yo tengo los tres, inglés, francés y soy políglota. en el WhatsApp. Lo que pasa es que siempre escoge el que no es también. No sé si os pasa, pero yo empiezo a escribir un idioma y decide que estoy escribiendo en otro, que ese es otro café amargo, ¿ves? Que de repente te corrija el inglés y dices, claro. ¿Por qué? ¿En qué momento? Si he dicho, hola, ¿qué tal?
Yo pensé que nos ibas a regalar un café amargo de tus viajes Coruña-Barcelona, que me imagino que el avión Coruña-Barcelona-Barcelona-Coruña durante este último año te lo tienes bien estudiado.
Iba últimamente iba una vez por semana o dos. O sea,
te saludaban por tu nombre de pila ya, ¿no?
Sí.
Olga, usted no pare. Adelante, Olga.
Pues casi.
La claqueta no la facturé.
¿Sabes qué veía yo? Que a lo mejor era mentira, pero veía mucha gente muy guapa y muy bien vestida, que decía yo, estos son todos de Inditex. Sí, porque es verdad, era un vuelo en el que iba lleno, pero gente muy, ¿sabes? Muy bien arreglado. Vestida, muy... No, pero no arreglados, sino como con unos lucazos, ¿sabes?
Pensé que ibas a decir, modernos. Me hacen una buena película estos.
También. Y yo decía, mira qué ciudad vivo, qué gente.
Fíjate,
tan
que con esta gente tan bien vestida,
tan guapa
en vez de ir a Barcelona, podríamos ir a una gala, gala de los Goya y vamos perfectamente.
No, pero me llamaba la atención, ¿eh? Sobre todo, porque claro, cogía el vuelo siempre, el de primera hora de la mañana, y entiendo que como yo, pues había muchos que iban a trabajar allí. Y esto me llamaba mucho la atención.
Mira que yo mañana cojo un vuelo a Madrid. Voy a mirar a mi alrededor y voy a decir...
No ha venido la gente de guapa.
No ha venido, no estoy tan bien como Olga.
Los regulares de Coruña también viajan.
Sí. Os queremos recomendar una obra de teatro fabulosa de la que hablábamos hace unos meses en Café con Gotas. Pérez y Fernández es una compañía de teatro que nos encanta. Y van a estar este sábado a las 6 de la tarde con su Nanaida China en... La fábrica de Oleiros, así que os lo recomendamos muy mucho. Y también os recomendamos, por supuesto, el mismo sábado a las 6 de la tarde, también tenemos oferta en El Ágora, porque tenemos el concurso de combos, de los combos de música de la Escuela de Música, de la Escuela Municipal de Música. El concurso Torre 67 Fest. Así que estas eran dos cosillas que queríamos anunciaros muy especialmente.
No te vayas, Pablo, no te vayas. Te alejas tanto.
Que... ¿Verdad?
Pero la gente dirá, ¿dónde está Pablo ahora?
Que de repente... Tocando el botón, buscando el botón. Es como ir al cambio de marcha.
Parece que se va. Adiós, Pablo.
Ay, que estoy subiendo el botón que no tenía que subir. ¿Ves? A mí me queréis meter las TV, me queréis meter las cámaras.
Las cámaras.
¿Cuántas manos tengo que tener yo para los botoncitos
explica
de la
eso,
radio?
Explica eso.
Es que resulta que dentro eso. De nada vamos a tener la opción... De hacer Quack TV. Es
bueno,
decir,
salía en prensa esta semana que
sí,
dice
sí,
que
sí.
Una de las opciones importantes que se reflejaron en esa asamblea es que Quack FM va a tener Quack TV también.
Así que
no es así específicamente, sino que todos los programas que hacen Quack FM pueden disponer del streaming con una calidad importante y con una edición, si quieres, con tres cámaras.
Y entonces la gente está escuchando la radio y dirá, ay, yo conozco a Olga, que la vi en una entrevista en el ZigZag o en una entrevista en la TVG o una entrevista en tal sitio. La voy a ver, a ver cómo está. Entonces puede darle unos botones.
El día que Café con Gotas salga la imagen tenemos que ponernos guapos. Nosotros no somos los...
Es posible ser...
Pero no se pierde un poquito de la magia de la radio.
Supongo que es así.
Ponerle caras a las voces.
Esa parte,
¿no?
Siempre sí. La hay, pero mira, ya están pasando...
A mí siempre
pasando...
me has decepcionado las caras de las voces de la radio.
Eso se sabe de toda la vida. Pero fíjate cómo yo, en vez de enfocarlo por ahí, lo enfoqué en el otro lado. Tenéis que ver lo guapa y lo maja que es Olga, ¿eh? Os podéis conectar y así lo veis, ¿eh?
Pues enfocamos solo al invitado.
Eso es una buena medida. Hombre, si me enfocan a mí con la de cosas que tengo que hacer a la vez que hablar.
Pero por lo menos te ven constantemente, no desapareces del plano. O sí.
Es verdad. Qué gozada es escuchar la voz de Ana Belén, y qué difícil elegir solo tres canciones, pero este principio de concierto, esta canción que comenzaba este 2 en la carretera, nos encanta.
Comienzo a caminar en cada despertar. Que si pides doy, si me llamas voy, rezas mi voluntad. Sé que existo si me nombras tú, que sin ti seré nadie en la multitud, que sin ti seré nadie en la multitud.
Si me faltas tú, preciosa canción de Ana Belén, desde este discazo, este 2 en la carretera, que combinaba canciones de Víctor y de Ana. Si me nombras, se llamaba este tema. 44 minutos sobre las 4 de la tarde. Esta es una conexión que intentábamos hacer, vamos a ver si es posible. Nos costó conseguir la conexión, pero la conseguimos finalmente, aunque fuera después de la canción. Y así podemos hablar con Alberto Alfonso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vos por ir a hablar de esta nueva evento que tenemos en Galicia, en Santiago de Compostela, ahora para el 5 de abril.
Tenemos aventura musical en Santiago. Va a ser el Festival Jaleo el 5 de abril en el Multiusos Fontes d'Ossar de Santiago, ¿verdad?
Efectivamente, el 5 de abril en el Multiusos Fontes d'Ossar en Santiago de Compostela.
¿Qué tiene de diferente el Festival Jaleo que no tengan otros?
Bueno, pues Festival Jaleo nace con la intención de hacer un festival donde hay una sección de artistas nacionales pues de gran calibre y también donde queremos dar oportunidad a artistas emergentes que vemos como propuestas interesantes y que creemos en esos artistas del mañana, ¿no? ¿Qué más vamos a poder encontrar? Pues comodidad. Lo que queremos ofrecer en Jaleo y que también destaque es que la experiencia para el público sea única, sea distinta, y para eso pues nos vamos a alejar, ¿no?, de que sea un festival masificado y donde queremos un festival con buenos servicios para que el público pues pueda disfrutar desde que entra hasta que sale y tenga ganas ya de salir pensando en volver a una nueva edición.
Uh-huh. Hay un artista que de los que actúan que a ti te hace especial ilusión que haya podido estar, que hayas podido conseguir para el festival, ¿verdad?
Bueno, yo creo que todos, ¿eh? O sea, y lo digo con sinceridad. Yo estoy muy muy orgulloso del cartel que hemos conseguido hacer para esta primera edición. Yo creo que todos los artistas tienen algo que aportar, tienen algo que decir. Pues tenemos a Viva Suecia, ¿no?, que son los cabezas principales hoy en día a nivel nacional. Zahara, que viene presentando el nuevo disco, que de hecho comenzará su gira en este festival. Carlos Ares, que decir de Carlos Ares, creo que son los artistas del año 2025, donde tiene un futuro maravilloso por delante, un nuevo disco que viene ahora el próximo mes de mayo, pero que ya en el Festival Jaleo podremos ver alguno de las canciones adelanto de su próximo disco. Dani Di Costas también, que viene con lo nuevo. Sexy Zebras, que creo que tiene un directo apoteósico y que va a ser un fin de fiesta maravilloso para ponerle broche final a esta primera edición. Y bueno, y después, para que no pare la música en todo el evento, pues tenemos a David Van Villen como DJ, que nos pondrá música entre todos los cambios de escenario.
Genial, pues es evidente que es un cartel estupendo, todo producto nacional, buen sitio para aparcar, nada de irse al Quinto Pino, es un sitio al que se llega desde el centro de Santiago de cualquier manera, ¿verdad? En bus y hasta andando, si te pones.
Sí, sí. Sí, aparte, bueno, destacar que iremos dando la info ahora en estos últimos días y también todo el mundo podrá encontrar toda la info del festival, pero también habrá buses, ¿vale?, desde el centro de la ciudad, buses lanzadera, y reforzaremos eso, líneas que se anunciarán la próxima semana para que todo el mundo pues llegue de la forma más cómoda. También contaremos con los dos parking habilitados a cada lado del propio recinto, y después también para reforzar lo que es el parking de la Ciudad de la Cultura. O sea que todo el mundo puede tener esa comodidad, como bien decía antes, para poder llegar al festival y que le sea cómodo.
Y está bien a la vista además el horario de cada uno, cosa que agradecemos para quien quiera hacer sus planes y tener sus horarios claros. 5:15 empieza el primer artista y ahí el último a la 1 con Sexy Zebras, ¿verdad?
Efectivamente, y las puertas se abrirán ya a las 16:30 para que la gente pues bueno pueda entrar al recinto cómodamente y vayamos empezando ya pues lo que es el festival, y que desde la apertura de puertas pues ya estará pintando David Van Villen.
Uh-huh. ¿Hay carrito de pulpeira y carrito de bico deseado?
No vamos a tener eso, pero tenemos una zona gastronómica maravillosa con una carta que estoy seguro que será muy apetecible para el público, con opciones veganas, o sea que estoy seguro que tendrá una gran acogida esta zona.
Alberto Alfonso, muchísimas gracias por contarnos todo lo que concierne al festival y que disfrutéis mucho de ese 5 de abril.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Otro fuerte.
Adiós.
Gracias. Hasta luego.
49 minutos sobre las 4 de la tarde, agotando los últimos minutos de Café con Gotas, disfrutando de hablar de cine, de hablar de música con Olga y de hablar de comida también, porque claro, ya hemos iniciado esta broma de la comida y queremos saber cómo fue el tema comida en Barcelona y en esos viajes y en la Rioja Alavesa. ¿Algún sitio te conquistó? ¿Algún sitio o alguna comida te gustó especialmente? ¿Descubriste algo que no conocieras?
Bueno, algo que no conociera, no, pero comí muy bien en Barcelona. ¿Sí? Tengo que decir que tienen muy buenos. A ver, que en Galicia estamos muy bien acostumbrados o muy mal, según cómo se mire, ¿no? Entonces es difícil competir, pero he de decir que en Barcelona me sorprendió el nivel y la y la calidad incluso los menús del día, una comida muy sana además, están como, bueno, toda la gente que me relacionaba, pues todos tomaban leche de avena, por ejemplo, nadie tomaba leche de vaca. Yo dije, mira qué gente tan moderna y tan...
Está de moda, sí.
Y tan sana. Sí, sí, no, sí. No, totalmente, ¿eh? Pero quiero decir, nadie, cuando digo nadie, es nadie, ¿eh? O sea, ni el primero.
¿Por qué decidisteis rodar entre Barcelona y La Rioja?
A ver, Barcelona es porque la productora es de Barcelona, entonces eran locales allí y el equipo vive allí mayormente. Y La Rioja es por los beneficios fiscales. Es bueno, una de las formas de financiar cine en España, aparte de las ayudas, son las desgravaciones fiscales, que al final son ayudas públicas también, pero derivadas, ¿no? Que permiten que empresas entren como productoras, capital privado, porque consiguen incentivos fiscales. Y hasta ahora los incentivos fiscales más altos de España estaban en Canarias, pero desde este año anterior, desde el 2024, Álava es la provincia de España que tiene unos incentivos fiscales mayores.
Es una forma de atraer el mercado,
allí,
¿no?
Y de hecho, si miráis, hay muchas películas que se han rodado allí el año pasado. Y más que irán. Es decir, que además nos viene muy bien porque tiene unos paisajes espectaculares. Se ven en la película, está muy bonito. Le sacamos partido, ya que estábamos ahí, dijimos, pues, ¿sabes? A enseñar viñas y luego lo que sí, pues nos hicimos ahí. Yo no pude mucho porque estaba currando, pero nos hicimos nuestras catas de vinitos, nuestras visitas a las bodegas y estas cosas.
De todos los componentes de la película, actores, trabajadores, guionistas, etcétera, etcétera, ¿quién te conquistó? ¿Con quién ha sido una gozada trabajar? Dirás que todos y que todos han puesto su granito, pero ¿qué una o dos personas has dicho, bueno, estos son los bastiones fundamentales de la película, o sin ellos la película no hubiera salido como salió, o yo no hubiera estado tan contenta como he estado?
Has mezclado muchos conceptos, sí, en la misma pregunta, que es tienen cierto, respuestas
pues,
distintas.
Pues me detallas todos.
Todos.
Y otra vez comprometiendo.
Y otra vez comprometiendo, claro. Efectivamente. Ahora tengo que escoger. No, pero mira, me llevo a mucha gente de la película, muchísima. De rodaje, de rodaje y de preproducción, hice mucha amistad con Enzo Oliver, que es el actor jovencito, el que hace de Mario de chaval, el que hace el personaje Mario con 20 años, es un niño de 20 años, que es un auténtico amor, es un encanto, es listísimo, es, los demás también, pero de esto que hicimos y aún hablamos por teléfono mucho y bueno, como que no voy a decir amigos porque hay mucha diferencia de edad, pero bueno, que tenemos como... Y luego con Alberto Valcárcel, que es el diseñador de vestuario, que hizo un trabajo que es absolutamente apoteósico, pero es que además nos tirábamos, y nos tiramos, que seguimos todavía, unas discusiones sobre el sentido de la vida y la literatura universal y el universo, que vamos, y ha habido mucha aportación de Alberto a la película, aparte del propio vestuario. Hay cosas que Alberto hizo en el vestuario que se convirtieron en parte del personaje, o sea, porque hizo un trabajo tan bonito.
Qué bien.
Y bueno, y luego hay mucha más gente en postproducción, pues bueno, mucha más gente, pero como me has pedido dos, lo dejo en esos dos. Pero bueno, hay muchos más, os quiero a los demás, ya lo sabéis. Si os
hay que oyendo. Proponer a Olga que nos haga o un casting o que nos invite a un papelito pequeño en la próxima película, porque es verdad que
pero,
viene
pero,
porque
viene gente aquí. De meterla en compromisos, no, por favor.
Ese es un compromiso.
Que no va a volver a
es un compromiso
con gotas,
fácil, dice, pasas escena, día, pasa el señor pasando por la calle, ya ni sin palabras, yo ya ni
no,
lo digo. Con
yo quiero, yo
en
quiero
Salta lo hice, en Salta. No en Salta nos conocía aún a vosotros.
Pero vino el coro Gaos y dijo si queríamos cantar en el Carmina
Burana. Claro,
allí fue Pablo.
Tú quieres un papel de al menos de su ticket, por favor.
Si Olga dice,
tú quieres
película,
¿no?
Necesito a dos locutores de radio. Ya.
Ahí está clavado.
Y Francino está ocupado esa semana.
Vale, lo tengo en cuenta. Ojalá la próxima se ruede aquí otra vez, porque lo de iros a Barcelona para hacer una figuración, ¿no? O a Álava igual no era tan...
Si nos quieres
buscaríamos
hombre,
el
se buscan una se bodega busca, ¿no? Y sí, unas sí. Rutitas y a lo mejor pues aprovecha. Pues
la nada, pareja nada, protagonista del Secreto del Orfebre es adorable. Mario Casas y Michelle Jenner están sin duda entre los 10 mejores actores y actrices del país. Pero ¿qué otros dos cogerías si pudieras elegir para un siguiente proyecto?
Oye, pero y dale, ¿eh? O sea,
queremos hablar bien de gente, estamos hablando bien de artistas.
Pablo Rubén
actores.
Y Roberto, que hacen unos papelones.
¿Para la siguiente película o para el orfebre? Para el orfebre,
no, pero para la siguiente película, para, no, siguiente. Para un proyecto imaginario. Imagínate, ¿con qué actores te encantaría trabajar? ¿Dos chicos y dos chicas, por ejemplo?
Dos chicos españoles.
Estoy pensando en Eduard Fernández, por ejemplo, muy presente,
decir,
muy presente
Eduard
en los
Fernández,
Goya. Pues
sin duda, claro. ¿Quién no quiere trabajar con Eduard Fernández? Uh-huh. De hecho, el otro día en un proyecto alguien soltó su nombre y yo dije, hombre, si está Eduard Fernández, yo voy, ¿sabes? A hacer lo que haga falta.
Antonio de la Torre, Luis Tosar,
Antonio
Javier Bardem.
Torres, efectivamente, mira qué listo, ya lo dices tú.
Bueno,
solo.
Estoy proponiendo nombres que se me ocurren y que a lo mejor uno de ellos, pues dices, con ese sin duda.
Uno anuncia hasta cervezas, imagínate. Sí.
A ver, con Tosar me encantaría, porque aparte Tosar y yo somos de la
Lugo,
misma ciudad.
De Lugo los dos, no se negaría.
Y nos conocemos de chaval, o sea, éramos amiguetes con 12 o 13 años o por ahí. Y la verdad es que me gustaría trabajar con él, pero claro, también me encantaría con Bardem, desde luego. Lo que pasa es que Bardem trabaja ya poco en España y con pocos directores españoles. Y ha sido un mito que no es español, pero me encantaría trabajar con Darín.
Oh,
me encantaría.
Claro.
O sea, ¿sabes? Es como si me dices, sueña con alguien, con Darín. Si
el no, Messi del cine.
Sí, o sea, me encantaría trabajar con. Me da igual, o sea, en lo que él quiera.
No me extraña.
O sea, no me importa.
¿Y en cuanto a actrices?
Y en cuanto a actrices hay, pues también hay muchísimas, claro. Hay más incluso, porque creo que hay más grandes, o sea, hay más número de grandes actrices, pero a ver, pues, hombre, hemos dicho a Bardem, pues diremos a Penélope, ¿no? Uh-huh. Digo, ya que va uno que. Me gusta mucho Maribel Verdú, me parece que, aparte de haber tenido una carrera impresionante,